Buenas tardes, buen jueves. 4 minutos pasaron de las 5 de la tarde y es un día muy especial. Yo acabo de llegar justito de los tribunales federales de Comodoro Py, donde se leyó el veredicto de la causa que se conoce como AMIA 2 o encubrimiento. Por ahí muchos de ustedes que están del otro lado no saben de lo que estamos hablando, y puede ser, por ahí son muy chicos, por ahí pasó, dejó de tener centralidad en muchos de los medios, confundió, la información era mucha, difícil de transmitir, pero en el 94 tuvimos el 1994 el peor atentado en suelo argentino. 2 años después de que atentaron contra la Embajada de Israel, murieron 85 personas, más de 200 heridas y 85 familias que hace 25 años no tienen ninguna respuesta. Lo más asqueroso de la causa AMIA, porque creo que es la causa más asquerosa de todas las causas inmundas que nos han tocado cubrir, es que quedó claro, aunque las penas, por lo menos para mí, me suenen a poco, es que quienes eran los encargados de investigar fueron los encargados de entorpecer, de obturar la llegada a la verdad. Y esto es una cuestión muy difícil para toda la sociedad argentina, para los familiares de las víctimas, confiar en la persona que está investigando para que después te den pruebas concretas y fehacientes, al punto tal de que el ex juez Galeano, además de destituido, fue condenado a 6 años de prisión, que adrede buscó desviar la investigación y encubrir a quiénes, por qué. La verdad que eso no sé si alguna vez se va a saber. Hubo un juicio, parecía que el juicio iba a empezar, digamos, y que iba a haber responsables. Después ese juicio quedó anulado porque se conoció que hubo un pago espurio, del propio juez a una persona para que terminase involucrando a policías bonaerenses que tuvieron, creo que, 8 años presos, ¿no? Uh-huh. Por eso también está el tema de privación ilegítima de la libertad. A mí hoy me revolvía el estómago estar ahí, lamentablemente pude ver a alguna gente, estaba muy difícil entrar a lo que se conoce como sala AMIA. Cruzarte por los pasillos con gente con la que vos hablabas de la causa, ¿no? Y saber que ahora están directamente condenados por haber tratado de taparla. ¿Para qué? Eso que es la duda, creo que todos vamos a tener. Fue absuelto Carlos Saúl Menem, entre otros. Parece que en esto, vamos a tratar de explicarlo fácil, había una pista que era la pista Siria, y en esa pista había un amigo de quien era hermano del entonces presidente de la nación, y entonces le avisaron las fuerzas que lo iban a ir a allanar para que no encontraran nada. Y los que están vinculados a esta pista Siria, la pista de Canoredula, esa llamada opción de quienes pudieron ser los que perpetraron el atentado, quedó desestimada, y entiendo que por eso quedó desligado de la causa Carlos Saúl Menem. Me cuesta creer, digamos, que el presidente no conocía esto, que un juez se corte solo y le pida a los servicios solamente plata para poder hacer un pago, ¿no?, en un atentado de esta envergadura. ¿Me suena poco? Sí, me generó expectativa cuando los jueces empezaron a leer y dijeron: esto es de una gravedad inusitada, estos son crímenes de lesa humanidad, son crímenes gravísimos, y uno pensaba que las penas iban a ser más altas. En algún momento creo que habían pedido alguna de las querellas hasta 20 años. Creo que a esta altura se puede decir y queda claro cómo fue la maniobra de encubrimiento y que acá hubo un encubrimiento. La pregunta se alcanza, y creo que una de las mejores interlocutoras para responderlo y que tiene más autoridad para hacerlo es Adriana Reinfeldt, presidenta de Memoria Activa. Adriana, Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Romina?
Bien, te busqué hoy, era un día difícil, no sé si te llegaron a decir, pero bueno, te pasé a dar un abrazo.
Sí, te agradezco. Sí, sí me avisaron y bueno, acá estamos.
¿Y?
Mira, por supuesto nosotros somos los que pedimos 20 años para Galeano y 14 para los fiscales, pero igual creemos que es una condena. Y esto lo que quedó demostrado, sobre todo, es que Galeano y los fiscales mintieron, encubrieron a Cobún armado. Y no solo quedó demostrado, sino que las condenas son bajas, nosotros las vamos a apelar, pero fueron condenados todos. El 80% de los imputados fueron condenados. Sí, no se entiende por qué no Menem, porque muy difícil que se podía haber mandado solo Galeano o Azorregui.
Es ingenuo, ¿no? Pensar eso.
Dije, no son presiones políticas, lo mismo que Veraja. Dice que Veraja ya quedó absuelto, es insólito, porque si Galeano y Müller y Barbaquia quedaron imputados, quedaron condenados, Veraja también, porque estuvo dentro del mismo contexto de encubrir. Pero bueno, hay presiones políticas.
Además, si Veraja hubiese dicho que no, probablemente esto no se hacía.
Exactamente. Nosotros siempre le dijimos eso a él. ¿Por qué no dijo que no? ¿Por qué pensó, viste, el Aladín de la justicia? Pero bueno, así es. Igual, lo que quedó demostrado es que en el caso nuestro, Memoria Activa, todo lo que dijo era verdad. No hay nada que nosotros no hayamos denunciado o hayamos dicho durante el juicio que no quedó demostrado ahora. El tribunal levantó todo lo que nosotros pedimos hasta que Techeldín devuelva los $400,000 que se le pagaron, que nosotros fuimos la única querella que lo pedimos. Nosotros nos sentimos en eso alivianado. Una vergüenza el Ministerio Público, una vergüenza Garabano. Yo creo que si tiene un poquitito de orgullo debería renunciar.
Hablamos del Ministro de Justicia, ¿no? Y el Ministerio Público, Justicia, estamos hablando de los fiscales.
Exactamente. Garabano debería renunciar.
¿Por qué, Adriana?
Porque él cambió en la mitad del juicio a las personas que tenían... a los abogados que eran los que iban a leer el alegato, los cambió y cambió totalmente el texto que tenían. Defendieron a los fiscales y quedó demostrado que los fiscales no había por qué defenderlos porque eran culpables. Entonces, es una vergüenza que el ministro no renuncie.
Ahora, Adriana, déjame preguntarte, perdóname, esto sé que esto es reciente, hace un ratito nada más se dio a conocer el veredicto por encubrimiento, porque eso es lo que fue, un encubrimiento al atentado. Hay que ver si esto de alguna manera lleva o no a los autores, pero independientemente, digamos, de los roles, ¿vos hoy estás satisfecha con esto? Digo, si vos tenés que hablar con tus sobrinas,
sí.
¿Qué les decís?
Fuerte lo tuyo. Sí, Romy, sí le digo, mira, le digo que estamos contentos, que estamos satisfechos. Y no porque haya condenas, sino porque las merecían. Realmente, el 80% de los imputados fueron condenados. Y nosotros creemos que igual es un principio, porque nosotros vamos a apelar y vamos a pedir las condenas totales. Pero yo creo que vos veías las caras hoy, de tanto de Galeano como de los fiscales, realmente estaban desfigurados. Es muy fuerte lo que pasó. Y creo que la justicia actuó. Tengo que decir que los jueces actuaron hoy. Así como hemos sido tan críticos durante todos estos años, inclusive con ese mismo tribunal, por muchas actitudes, porque las palabras finales fueron alegatos otra vez, porque a nosotros nos dieron 5 minutos y a los imputados les dieron lo que querían libremente. Sin embargo, evidentemente ellos supieron leer entre líneas. Y para mí eso vale un montón. Las presiones de Galeano, de los fiscales, los aplausos que hubo en la sala cuando terminaron ellos sus últimas palabras, que era una vergüenza. Hoy no hubo nada, hubo silencio absoluto, porque esto es lo que pasó. En esto la justicia triunfó.
Y o por lo menos no mostró su peor costado de ser corporativa, ¿no? La verdad yo estaba convencida que no iba a pasar nada con, creo que lo hablé con vos en un momento, dije, los fiscales, va a ser raro, ¿no? La justicia es muy corporativa con esto.
Sí, bueno, viste, lo tuvieron allá la semana pasada, hubo 30 fiscales o secretarios acá apoyando, y bueno, no había ninguno, porque... Y aparte ni siquiera vinieron en el horario de las 11, llegaron a las 4 de la tarde, así que estaban informados de que el alegato iba a ser esa hora, viste, la sentencia. pero
¿Y para vos termina una etapa acá o empieza? ¿No? Depende cómo se lea.
Bueno, por un lado, el 3 de mayo hacen la ampliación de la sentencia y nosotros apelaremos después en esa causa. No sé después lo demás cómo sigue. Esta causa, por supuesto, que la vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y espero que realmente que queden presos.
¿Pensaste en tu hermana hoy? Porque estás absolutamente empapada con la causa, por supuesto, con memoria activa, con todo lo que tiene que ver con los tecnicismos de un juicio complejísimo como el que tratamos de contar. Digo, ¿qué lugar te diste, si te lo diste hasta ahora, para pensar en tu hermana, que fue una de las víctimas del atentado?
Sí, todo, la verdad que todo el día, justo en algunas llamadas que tuve a la mañana, decía, me tenés que preguntar quién soy y quién era mi hermana. Siempre le digo lo mismo, le digo, porque si no hablamos de Noemí, en un ejemplo de los 85, que quién era y por qué estaba, porque trabajaba, porque era asistente social, tenía dos nenas, se exiló, volvió en el 83 al país, estuvo 6 días desaparecida con el atentado a la AMIA, hasta que encontraron su cuerpo. Todo eso tiene que saberse, porque si no, parece un número. Y no son, ninguno de ellos, todos ellos tienen un rostro, todos tienen una vida, todos tienen familias. Y bueno, yo creo que eso, y en mi caso, por supuesto, yo pienso en mi hermana, pienso en las nenas de mi hermana, en ambas dos, y es difícil. Pero, bueno, es lo que nos tocó. Y sí, por supuesto, la recuerdo. Y justo fue el bar mitzvah de uno de mis nietos, así que fue un día a la mañana temprano, fue muy emotivo. Y bueno, siempre esos días, más todavía se hacen las ausencias de lo que no están.
Bueno, y de alguna manera lo que estás diciendo es, ¿podemos decir se hizo justicia?
Se hizo justicia, sí, podemos decir eso. Sí, sí.
Adriana, te abrazo, bueno, te mando un beso también, muy grande, volvemos, bueno, por supuesto, a hablar. Te mando un beso,
bueno,
muy grande.
Gracias, un beso para vos, querida, gracias.
Va de vuelta, para volver informado con Romina Mangel.
Y decía, estamos en línea con Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa. Recién hablamos con Adriana, ella es la presidenta de Memoria Activa, viviendo esto, por supuesto, desde el lado de lo que ella viene peleando por esta causa, pero también siendo la hermana de Noemí, haciéndose cargo de estas dos nenas. Hoy son dos mujeres a quienes crió. Está bien lo que dice, ¿no? Poniéndole un rostro a estas 85 víctimas, porque si no es muy difícil que la gente empatice. Yo odié cómo se cubrió esta causa al principio. Parecía como, ¿no? Es un tema de judíos, decían, ¿no? Sí. Un tema de judíos, como si la bomba, no sé, hubiese explotado, no sé, fue acá, en Pastera al 600. O sea, entiendo que 11 todavía es, ¿no?
En la Argentina, ¿no?
La República Argentina.
Lo mismo con la embajada, también.
Pero ahí la embajada
es un estado,
es,
sí,
un estado, bien. Tenés otra discusión, pero AMIA era como, ay, judíos, que se hagan cargo ellos. No, acá fue el peor atentado en suelo argentino, murieron, y llegaron a decir, ¿vos te acordás? Que dijeron, murieron argentinos, argentinas
y judíos, ¿no?
Y argentinos, sí,
argentinos judíos.
Pichetto, ¿no? Fue el que lo había dicho en ese momento. Una de las tantas frases desafortunadas en estos 25 años. Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Romina?
Bien, no sé si la escuchabas, Adriana, hace un ratito.
En parte.
Como parte, bueno, estaba satisfecha, a pesar, yo le dije mi impresión cuando empecé a escuchar, creí que las penas iban a ser bastante más altas, me sabieron a poco, digamos, a leve, pero ella me decía que estaba satisfecha porque se probó el encubrimiento y lo que ustedes vienen sosteniendo en estos últimos años.
Sí, exactamente, esa es la lectura, se probó sustancialmente lo que mi colectiva viene planteando desde siempre. Hubo pago ilegal a Tesselín, después legal, no como dijo Amia Edaya, en este juicio, que el pago fue legal, el pago fue ilegal, dijo el tribunal.
Eso lo podés recordar, Rodrigo, es importante, porque desde la dirigencia comunitaria se sostenía que había sido legal, digamos, que legal, pagarle un tipo para que involucre a otros en algo que no habían tenido algo que ver y desviar la investigación era legal.
Sí, dijo algo que yo creo que le hace un flaco favor a las causas de corrupción que se están trabajando ahora con la figura del arrepentido. La querella media dijo que es lo mismo, así que dijo, ¿por qué va a ser ilegal si es lo que se está haciendo ahora? Me parece que le hace un flaco favor a las causas de corrupción. En todo caso, digo,
pero Tejelín no se estaba arrepintiendo, o sea, no recibió $400.000 porque se estaba arrepintiendo y dio información falsa.
Bueno, me cuesta explicar eso, la posición de AMIA, y la deberían explicar ellos, y sería bueno que rindan cuentas, porque ellos dijeron que era lo mismo y que el pago era legal. El tribunal dijo que el pago es ilegal, y también el tribunal dijo que hubo una maniobra de desvío de la investigación para acusar a personas inocentes, como el policía bonaerense. Dijo que hubo dos privaciones ilegítimas de la libertad, que es un delito gravísimo. Y también dijo que hubo encubrimiento de la pista de Canal Edul, o sea, sustancialmente fueron los hechos desde siempre...
Pero ahí quedaron todos absueltos. A ver, ¿me ayudas a contarle a la gente, sí. Rodrigo? La verdad que Rodrigo Borda es uno de los abogados que a mí más me gustan por la forma en que tiene de encarar las causas, por el bajísimo perfil, pero por el conocimiento técnico enorme que tiene y por lo mucho que tuvo que aprender en poco tiempo. Y sabes lo mucho que te respeto. Ayúdame, nos están escuchando en todo el país, ayúdame a contar un poco qué es lo que dijo el tribunal al respecto. Porque uno dice, bueno, la pista siria, la pista... No, hay tanta confusión, y creo que lograron hacer de esta causa una causa tan difícil para nosotros los periodistas poder ponerla en agenda, que estaría bueno aclarar qué responsabilidad le adjudica a cada uno.
Sí, a ver, no tenemos los fundamentos, o sea, es lo que surge del veredicto.
Sí.
Es importante, pero algunas cosas yo tampoco las termino de entender porque no tengo los fundamentos.
Sí.
Algunas absoluciones y algunas penas.
Sí.
Pero a ver, dijo sustancialmente que el pago a Teseldín fue ilegal. Eso está calificado como el delito de peculado.
Sí.
Después dijo que se le armó una causa a dos personas, a dos ex policías bonaerenses, que no sabemos quiénes son. O sea, son dos privaciones ilegítimas de libertad. Es decir, se desvió la investigación del atentado en busca de dos falsos culpables. Eso es algo gravísimo. Esto es algo que se había anticipado el TOS 3.
Sí.
También es algo muy importante. Se ratificó sustancialmente esa histórica sentencia del TOS 3. Esto es algo que estaba en disputa, sobre todo lo ponían en disputa inclusive algunas personas del gobierno actual, como Germán Garabano. Ratificó que eso fue así, que es algo gravísimo, que yo creo que era la aspiración que tenían, por lo menos, los imputados. Digo, zafar de esa responsabilidad, de ese reproche, que es gravísimo. Y después planteó que se encubrió la pista de Canor Edul, un amigo del expresidente Carlos Menem.
Pero ahí digo, quedaron todos absueltos.
No, Galeano no, Sorregui no, Castañeda no, absolvieron a Palacios, a Anchesa le dan una pena...
Pero Palacios, recordémosle a la gente, fue supuestamente la persona que le avisó a Canor Edul, que era amigo del hermano de Carlos Saúl Menem, que lo iban a allanar y después no encontraron nada.
Bueno, digo, el hecho del encubrimiento, el tribunal lo da por probado. La participación de algunas personas, el tribunal no las da por probado o por duda, seguramente por duda. Y Palacios seguramente se vio beneficiado, por la falta de certidumbre de su responsabilidad, pero a la pista Canal Edul se encubrió, el tribunal dice que se encubrió. Digo, algunos imputados no fueron, el tribunal no encontró mérito para condenarlo. Bueno, lo mismo con Beraja, el tribunal dijo hubo un pago ilegal, pero no encontró mérito para reprocharle ese pago a Beraja. Pero dijo más, insisto, dijo que hubo pago ilegal para desviar la investigación. No fue una desprolijidad el pago, como decían algunos.
No, por supuesto.
Bueno, digo, no es poco, porque insisto, igual otra crítica más que digo es la pena. Con esos delitos que el tribunal en el veredicto le reprocha a Galeano, la pena de 6 años es muy difícil de entender. 6 años por esa magnitud de delitos.
Porque más son muchos delitos, eso es lo que estaba pensando. Porque están hablando
son
de...
muchos y graves.
¿Eh?
Son muchos y graves. Privación de legítima libertad es un delito gravísimo. Encubrimiento de un delito como es el atentado a la AMIA, es un encubrimiento agravado. Entonces, digo, me parece que la pena de 6 años es muy difícil de justificar. Veremos los fundamentos, pero igual, desde ya te digo, nosotros vamos a recurrir en casación, incluso las absoluciones. Y en esa discusión, Romina, estamos mucho más cómodos que los imputados. Te diría que no veo casi chance de que puedan revertir ninguna condena. Y creo que va a ser muy probable que podamos conseguir algo más de lo que obtuvimos en esta instancia.
Y el rol de los fiscales, porque hablaba con Adriana, ¿no? Y trato de que los que están del otro lado, nuestros oyentes, traten de entender lo que significa en la desesperación, en la angustia. Adriana, contando como tantas otras historias, yo conozco mucho a los familiares de las víctimas, que considero que también son víctimas de memoria, prácticamente desde los pocos días después del atentado. La desesperación, la angustia, la búsqueda, contaba de su hermana Noemí durante 6 días.
Sí, y vos sí. Andrés Malamud.
Sí, y vos confías, digamos, vos confías en quién lleva adelante la investigación, en el juez, en los fiscales, y 25 años después te sentás y te dicen, no, estos señores no te estaban ayudando.
No, sin duda. Es más, el tribunal acaba de decir que inventaron falsos culpables. Eso es gravísimo.
¿Y de los fiscales?
Dijeron algo importante, que son graves violaciones a los derechos humanos, no el atentado. Estos hechos. De estos hechos dijeron que son graves violaciones a los derechos humanos. Eso es muy importante. Planteo de memoria activa. Y también le decomisan los $400,000. Planteo en soledad de memoria activa, Romina.
Sí.
Puede sonar sorprendente. No lo pidió nadie más que memoria activa el decomiso de los $400,000. Yo le digo, en lo sustancial nos dieron la razón. Hay algunas cosas que no entendemos. Las penas nos parece baja, sobre todo la de Galeano. Pero para la discusión de casación estamos mucho más cómodos y somos mucho más optimistas que creo que...
Ahora, tengo una pregunta que puede sonar ingenua, pero es la misma que me vengo haciendo, creo que desde que empezó el juicio. ¿Se levanta un juez federal solo a la mañana y dice, a ver qué puedo hacer con esto? Vamos a meter a un tipo para que acuse a los policías. Solo va, pide la plata a los servicios de inteligencia, le dan $400,000. Es inverosímil, Rodrigo.
Pero fue verdad y fue más grosero, Romina. Buscaban respuesta porque no tenían que ofrecerle a la gente. Fue más grosero. En 2001, después de la...
Pero solo sin el apoyo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo.
No, pero por eso mismo no es solo Galeano. Por eso mismo, digamos, hay otros imputados y condenados. Anzorregui no era un perejil. Yo creo que sin el apoyo de Beraja tampoco lo hubieran podido hacer, y tampoco sin el apoyo de los fiscales. Pero digo, pero para recordar un hecho más, porque si no parece como hicieron un montón de cosas en la causa, y acá se está juzgando una parte, y se juzgaron una parte de las barbaridades que hicieron. Pero para que se entienda lo grosero del manejo de estos personajes, después de las torres, del ataque a las Torres Gemelas, del ataque de Al Qaeda, quisieron instalar que el atentado terrorista a la AMIA lo había cometido Al Qaeda. Eso está publicado en los medios. Quizás está bueno recordar, Romina.
Sí,
mirá qué burdos que eran. Qué burdos que eran. ¿Y eso por qué? Porque querían aprovechar, bueno, lo que pasó en Estados Unidos.
¿Pero vos crees que Galeano solamente quería congraciarse, digamos, con el poder de turno, o estaba en connivencia con el poder de turno? Eso es lo que te pregunto.
No, pero...
Una cosa es mirá cómo te resuelvo el mayor atentado. ¿Han dicho Galeano? Lo ha dicho.
Sí, lo inventó el menemismo.
Cristina Kirchner dijo que Galeano era el mejor juez que había tenido la historia, que tenían que darle todas las causas prácticamente que había en la Argentina.
Sí, para el menemismo lo era el mejor juez, seguramente. Comoroqui es un invento del menemismo. El kirchnerismo sostuvo, y este gobierno también, y profundizaron. Eso es Comoroqui. Salvo las honrosas excepciones de jueces que deben estar muy incómodos en un contexto en donde se juzga la justicia por, digamos, lo que ocurre en este edificio. Digo, acá también hay excepciones, hay personas honestas que trabajan honestamente, como vos sabés. Pero digo, hay que hacer algo con este edificio.
Y los fiscales pensamos que los iban a cubrir, ¿no?
¿Cómo?
O por lo menos yo pensaba, le contaba a Adriana, creo que hablábamos ayer, que a los fiscales iba a haber una mirada más por ahí corporativa. Sin embargo, el tribunal dijo que no, que habían tenido responsabilidad también.
Respuesta muy valorable del tribunal, porque las presiones fueron inmensas.
Tremendo.
Presiones corporativas,
sí,
pero también del gobierno. Y esto lo denunció Elisa Carrió y Mario Simadevila.
Sí.
No es que lo denunció la oposición. Entonces digo, pues, sin duda que eso es muy valorable, pero insisto, y quizá eso, digamos, permita sostener que, digamos, hay esperanza de que en este edificio pueda haber cambios. Pero me parece que las reformas tienen que ser políticas. Digo, este edificio nace con el menemismo cuando ingresan personajes como Mühlen, Barbaquia y Galeano. El kirchnerismo yo creo que también es responsable por la subsistencia de este sistema tan cuestionable. Y este gobierno sí hizo cosas también trágicas. En algún momento eso hay que cortarlo, digamos, porque si no, digamos, la justicia...
No han podido. Mira cómo le fue a los que quisieron cortarlo, Rodrigo.
¿Cómo?
¿Cómo le fue a los que quisieron cortarlo?
No, mi planteo no es ingenuo, porque, insisto, nosotros también hacemos un... Cuando planteamos que... Cuando Memoria Activa plantea que cree en la justicia o que pretende creer en la justicia, es un planteo ingenuo, es un planteo que tiene que ver con un compromiso cívico de que si no hay justicia no tenemos futuro como sociedad. Digo, no vamos a ir a buscar justicia por mano propia, ni creo que, digamos, que los familiares tengan que dilucidar qué pasó con el atentado a la AMIA. tiene que haber respuestas institucionales. Y la respuesta es institucional. Entonces, digamos, necesitamos una justicia creíble. Hoy la justicia no es creíble. Este fallo yo creo que ayuda a que la justicia recupere la credibilidad, aún con sus matices y con las cuestiones que no compartimos y con las cuestiones que no... que todavía no entendemos de este fallo, de este veredicto, perdón. Pero
Rodrigo,
me parece que es un paso adelante.
Sí, volvamos a hablar cuando tengamos los fundamentos, si te parece. Sí, te vuelvo a agradecer mucho esta comunicación con Va de Vuelta.
No, a vos.
Un abrazo grande.